La madrugada del próximo domingo, la EMET avisa de rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora. Eso allí en Castellón, pero al margen de todo ello, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para todo el fin de semana. Eva Revenga.
Hoy seguimos con vientos fuertes, incluso más que en días anteriores en el este peninsular y Baleares, superando los 100 kilómetros por hora. Además, en el norte y en Mediterráneo se une el mal estado de la mar, con olas que podrían superar los 10 metros. Las lluvias van a menos, aunque hará más frío, por lo que la cota de nieve llegará a los 500 metros. El domingo, por fin, nos dejarán en paz las tormentas y el tiempo mejora. Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
Predominará el tiempo anticiclónico. Los cielos estarán mayoritariamente despejados desde primeras horas y esto se traducirá en una madrugada fría, con heladas en zonas del norte y del centro de la península. Pero las máximas serán ya entre 6 y 8 grados más altas que el día anterior. Las lluvias quedarán acotadas a Galicia, Cantábrico y Pirineos.
Comenzaremos la semana con nubosidad en casi toda España, aunque la lluvia se queda en el tercio norte peninsular, sobre todo en Galicia y el Cantábrico. Las temperaturas suben en general, superando los 25 grados en el Mediterráneo o los 15 en el centro y norte peninsular.
Y este viernes ha empezado la cumbre de Múnich. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado a Pedro Sánchez que el alemán Merz y la italiana Meloni no contasen con España para la precumbre del jueves.
Cuando ya somos unos parias en política exterior, cuando ya se permiten el lujo de no contar con la cuarta economía del euro, cuando los líderes europeos pues se reúnen sin que le inviten al presidente del gobierno de España, es cuando nos damos cuenta de la decadencia política en la que vivimos.
Una cumbre de Múnich que tiene que servir para reforzar el poder europeo a nivel internacional. Y la Generalitat de Cataluña ha detectado los dos primeros casos de peste porcina africana fuera de la zona cero. COPE Barcelona, Mar Puerto.
De los 13 nuevos casos detectados, 11 son dentro del radio inicial y otros dos en una urbanización de Molins de Rey, en el Baix Llobregat. El hallazgo por primera vez de dos jabalíes positivos fuera de la zona cero hace que Molins de Rey y el Papiol se incorporen a la zona de alto riesgo y que se haya restringido el acceso al medio natural. El conseller Òscar Ordeig ha detallado que no hay ninguna granja afectada en los nuevos radios y que se mantiene el radio de bajo riesgo en un ámbito de 20 kilómetros. Ha avanzado también que el dispositivo de contención se reforzará con nuevos cerrados en la Nacional 2 y en la B23 y que continuarán las redadas. También insiste en no bajar la guardia y queda prohibido alimentar jabalís o realizar actividades que puedan provocar su desplazamiento. El gobierno pide a la ciudadanía que llame al 112 si encuentra a un animal muerto o moribundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid recibe este sábado a la Real Sociedad, Jairo Segurola.
A las 9 de la noche cierra la jornada del sábado el conjunto blanco que quiere dormir líder a la espera de lo que haga el Barça. Arbeloa ha confirmado en rueda de prensa que Mbappé finalmente estará disponible tras sufrir molestias en la rodilla. Y esto ha dicho sobre su comunicación con los jugadores.
Tengo un sofá gris maravilloso y bien cómodo donde nos sentamos y hablamos. Me gusta saber qué sienten, qué piensan. Como seguramente también cuando era jugador me gustaba tener esa relación con mi entrenador. Y cuando uno no está contento, pues viene al sofá gris. Siempre desde la unidad con el resto de sus compañeros y anteponer el interés del equipo al individual, como está siendo en todos los casos de esta plantilla, y ese es el camino.
Del resto de la jornada, a las 2, Español Celta, a las 4 y cuarto, Getafe Villarreal, y a las 6 y media, Sevilla Alavés. Y también destacar que para el Rayo Atleti del domingo, las ventas para los aficionados rayistas estarán disponibles a partir de las 10 de la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva del Rayo. El duelo que se disputará el domingo Butarque.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El comercio de esclavos tiene a 300 miembros en el bolsillo. En contra solo estarías tú, pero lo conseguirías.
Este es un barco de esclavos. Este olor es el olor de la muerte. No olvidéis que Dios hizo a los hombres iguales.
La mitad de los esclavos mueren por el camino.
Lucha con ellos, saca sus sucios barcos de los mares. Él ya está aquí, con sobria levita negra, vistoso chaleco gris y un fular blanco al cuello, el gran Jerónimo José Martín. Ya sabes que él es crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de nuestras esclavitudes.
¡Onda! ¿Y por qué nos traes hoy Amazing Grace, del gran Michael Apted?
Porque hoy es el 85 aniversario del nacimiento de este cineasta inglés nacido en Aylesbury, Buckinghamshire, el 10 de febrero de 1941 y fallecido en Los Ángeles el 7 de enero de 2021. Formado en Historia y Literatura en la Universidad de Cambridge, Michael Apted inició su carrera en la BBC, donde se vinculó al documental social. Es especialmente conocido por su participación continuada en la famosa serie documental Up, de 1964 a 2019, que sigue la vida de un grupo de británicos desde la infancia hasta la madurez, examinando la influencia de la clase social en sus trayectorias vitales. Su reconocimiento internacional llegó con Quiero ser libre, en 1980, biografía de la cantante Loretta Lynn, que obtuvo un gran éxito crítico y comercial, así como el Oscar a la mejor actriz para Sissy Spacek. A partir de entonces, Apted desarrolló una sólida carrera en Hollywood, dirigiendo películas como Gorilas en la niebla, Acción judicial, Nell, James Bond, El mundo nunca es suficiente o Enigma. En su filmografía tardía destacó Amazing Grace, drama histórico sobre la abolición del comercio de esclavos en el Imperio Británico, que sintetiza sus preocupaciones éticas y su estilo sobrio. La película se estrenó en Estados Unidos a gran escala el 23 de febrero de 2007, 200 aniversario de la fecha en que el Parlamento Británico votó para prohibir la trata de esclavos.
¿Crees que el mensaje de Amazing Grace sigue vivo a día de hoy? ¿Consideras eso?
La película tiene una gran actualidad moral y política. Aborda la abolición de la esclavitud no desde el heroísmo épico, sino desde el combate político, parlamentario y moral, lo que engarza con los debates contemporáneos sobre derechos humanos, justicia estructural y memoria histórica. Destaca también su reivindicación del compromiso cristiano social. La película presenta la fe no como un refugio privado, sino como un motor de transformación política, algo poco habitual en el cine contemporáneo. Por otra parte, se rescata del olvido a una figura histórica compleja, William Wilberforce, que no aparece como un santo laico, sino como un hombre frágil, enfermo, irónico y tenaz, lo que evita el maniqueísmo. Como decía su director, Michael Apted, Amazing Grace conecta el pasado esclavista británico con la responsabilidad moral de las sociedades actuales, sin caer en la culpabilización simplista. De modo que se convierte en un modelo de cine histórico clásico. En una época dominada por el biopic acelerado y espectacular, Amazing Grace confía en la inteligencia del espectador y apuesta por el diálogo, el discurso y la persuasión.
Jero, a los ponedores, por favor, recuérdanos el argumento concreto de Amazing Grace. ¿Por qué sale esto?
El guion original de Steven Knight, autor de los libretos de films como Promesas del Este o Negocios Ocultos, recrea la vida de William Wilberforce, nacido en 1759, muerto en 1833 e interpretado en la película por Ioan Gruffudd. La película lo presenta como un ferviente metodista inglés y afamado diputado independiente entre los Tories que lideró la lucha parlamentaria en defensa de la abolición de la esclavitud sobre la que se asentaba la expansión colonial británica. Esto le hizo especialmente odioso en la Cámara de los Comunes, ya que muchos de los miembros del Parlamento tenían intereses directos en los mercados de esclavos de Londres, Bristol y Liverpool. A pesar de su juventud y delicada salud, Wilberforce bregó durante años contra esos poderosos poderes políticos y económicos, apoyado siempre por el también joven primer ministro William Pitt, interpretado en la película por Benedict Cumberbatch, muy amigo suyo desde la juventud. También ayudaron a Wilberforce su propia esposa Bárbara Spooner, interpretado por Rómola Garay, Ouladad Equiano, interpretado por Yusuf Nodur, un exesclavo convertido en escritor, y su propio director espiritual, John Newton, interpretado por Albert Finney, un extraficante de esclavos convertido en carismático predicador y compositor de himnos religiosos, algunos tan famosos como el que da título a la película, Amazing Grace. a lo largo de años de derrotas parlamentarias, maniobras políticas y presiones económicas, Wilberforce persevera hasta lograr en 1807 la abolición del comercio de esclavos, aunque no aún de la esclavitud en sí.
Ah, y entonces la película, ¿tú crees que es fiel a los hechos reales? Es fundamental esta pregunta, siempre te la hago.
Es sustancialmente fiel a los hechos, pero se toma licencias. Por un lado, respeta el papel central de Wilberforce, refleja bien la lentitud y dureza del proceso parlamentario y presenta con honestidad las resistencias económicas a la abolición de la esclavitud. Pero, como es habitual, condensa cronologías, simplifica el papel de algunos opositores e intensifica el protagonismo individual de Wilberforce. En conjunto, es una de las películas históricas más respetuosas con la verdad de las últimas décadas.
¿Qué tal fue la acogida de esta película, Amazing Grace, cuando se estrenó?
En taquilla solo cumplió, porque costó 29 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de solo 32,1 millones, o sea, cubrió por los pelos. La crítica la trató bien, pero sin gran entusiasmo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 68% de las 123 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota de 6,5 sobre 10. Según esa web, Amazing Grace es la película biográfica histórica por excelencia, majestuosa, noble y con abundantes actuaciones electrizantes. Metacritic también le otorga una puntuación de 65 sobre 100, basada en las reseñas de 29 críticos, lo que indica críticas generalmente favorables. Yo la subiría hasta el 7,5. En cuanto a premios, Amazing Grace no optó a ningún galardón relevante, pero ganó 3 Christopher Awards 2008 a la mejor película, director y guión.
Claro. ¿Y a ti Amazing Grace te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sin duda. En Amazing Grace, Michael Apted intentó retomar la brillante estela dejada por el austríaco Fred Zinnemann en 1966 con su magistral película Un hombre para la eternidad, excelente biografía de Santo Tomás Moro que ganó 6 Oscar. Este film memorable indaga de un modo profundo y asequible en el sincero catolicismo del famoso mártir, motor de su rico y moderno humanismo y de su destacado actuar público como canciller de Inglaterra, marcado hasta su decapitación por la supremacía de la conciencia moral sobre los caprichosos dictados de los políticos y en concreto del rey Enrique VIII. Ciertamente la puesta en escena de Michael Apted en Amazing Grace nunca alcanza la potencia que impuso Fred Zinnemann a Un hombre para la eternidad e incluso a ratos Amazing Grace padece un cierto academicismo que ralentiza demasiado su ritmo. Sin embargo, este efecto menor se atenúa gracias al magnífico trabajo de todo el reparto encabezado por Oyan Gruduff, el Mr. Fantástico de los Cuatro Fantásticos, y que incluye sobresalientes actores veteranos y jóvenes como Benedict Cumberbatch, Romola Garay, Albert Finney, Michael Gambon, Rufus Sewell, Fioran Hintz, Toby Jones, Nicholas Farrell. Además, el diseño de producción de Charles Ward, el vestuario de Jenny Beeman, la fotografía de Remy Adefarasin y la música de David Arnold con su impresionante versión final de la canción Amazing Grace introducen al espectador en la Inglaterra de hace 2 siglos. De todas formas, lo más poderoso del filme es su planteamiento de fondo, que ofrece una visión muy atractiva de la búsqueda de la santidad en la vida ordinaria, subraya la importancia de la oración y la coherencia moral y exalta el valor de las convicciones religiosas en la vida pública y en concreto en la acción política. Sobre todo porque presenta a la religión como el mejor camino, si no el único, para desvelar ese derecho natural universal en el que deberían asentarse todas las legislaciones, especialmente sobre derechos humanos.
Ya. Hombre, ¿cómo surge el proyecto, Jero? ¿Cómo surge el proyecto de hacer Amazing Grace?
El impulso inicial partió del productor Ken Marshall, interesado en rescatar la figura de William Wilberforce en un momento particularmente significativo, la cercanía del bicentenario de la aprobación en 1807 de la Ley de Trata de Esclavos. Desde las primeras fases de su desarrollo, el proyecto se concibió como una película de presupuesto medio, lo que condicionó mucho tanto el enfoque narrativo como la puesta en escena. Michael Apted asumió el proyecto con una premisa clara. Amazing Grace no debía ser un drama histórico ornamental, sino una película centrada en la palabra, el debate y el desgaste humano que implica el compromiso político sostenido en el tiempo. En este sentido, la productora Walden Media, una compañía especializada en entretenimiento familiar, sorprendió al director al no estar interesada en retratar a Wilberforce como un líder joven. Inicialmente se opusieron a la elección de Johan Gruffudd, a pesar de su aparición en la franquicia cinematográfica de Los Cuatro Fantásticos. Apted los apaciguó asegurándose de que el resto del reparto estuviera compuesto por veteranos experimentados. El guion de Stephen Knight planteaba un reto considerable: convertir años de debates parlamentarios, maniobras políticas y luchas morales en una narración cinematográfica fluida y emocionalmente eficaz. Desde el punto de vista de la producción, esto implicaba asumir que gran parte del metraje estaría sustentado en interiores, discursos y escenas corales, con un riesgo evidente de estatismo. La respuesta fue una planificación extremadamente cuidada del rodaje, en la que la dirección artística, la fotografía y el montaje debían trabajar de forma coordinada para dotar de dinamismo visual a escenas esencialmente verbales. La producción aceptó desde el principio que no competiría en términos de espectáculo, sino de densidad dramática y credibilidad histórica.
¡Guau! ¡Wow! ¿Y el trabajo con los actores? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Se llevaban bien?
Michael Apted fomentó un método de trabajo poco habitual en producciones de este tipo: ensayos prolongados y colectivos, casi teatrales. El objetivo era que los actores interiorizaran no solo sus textos, sino también la lógica política y moral de sus personajes. Johan Gruffudd abordó a Wilberforce desde la contención, estudiando discursos reales y correspondencia personal. Albert Finney, en el papel de John Newton, aportó una dimensión de ambigüedad moral fundamental para el equilibrio del relato. El reparto secundario, compuesto por actores de gran prestigio, contribuyó a dar densidad y complejidad a un relato coral sin un antagonista simplista. Durante la escena en la que William Wilberforce canta Amazing Grace, Gruffudd cantó en vivo. En las tomas anteriores se había usado una grabación, pero en la toma final es Gruffudd quien canta. El director Michael Apted desconocía que Gruffudd sabía cantar y que era un consumado solista de coro. Con un poco de práctica, Gruffudd actuó por primera vez en el set mientras las cámaras grababan, para gran sorpresa del elenco, el equipo y el director.
Te entiendo. Claro, es que el rodaje fue muy especial. Cuéntanos más cosas del rodaje a los ponedores.
El rodaje tuvo lugar entre octubre de 2005 y principios de 2006 y solo duró unas 9 semanas, un plazo ajustado para una película de época. Desde el inicio, el film se planteó como un proyecto de reconstrucción histórica rigurosa, pero con un presupuesto medio, lejos de las grandes superproducciones de cine histórico. Michael Apted insistió desde el principio en que la película debía evitar el tono de drama de museo, apostar por espacios reales siempre que fuera posible y priorizar la interpretación y el texto frente al espectáculo. Uno de los grandes retos fue recrear la Cámara de los Comunes del siglo XVIII. Ante la imposibilidad de rodar en el Parlamento Real, se optó por el All Royal Naval College de Greenwich, la Wilton House de Wiltshire, el Guildhall de Bath y una iglesia de 1743 dentro del astillero histórico de Chatham. Estos espacios permitían recrear salas parlamentarias, despachos aristocráticos y pasillos de poder. Apted pidió que los figurantes que interpretaban a los parlamentarios no se limitaran a estar sentados. Se les dio información básica sobre su supuesto partido, su postura ante la esclavitud y su relación con Wilberforce. Esto generó un murmullo constante y creíble en las escenas parlamentarias, algo poco habitual en rodajes históricos. Incluso, algunos gritos y aplausos no previstos en el guión fueron incluidos en el montaje final. Todos esos espacios interiores fueron transformados mediante decorados móviles, iluminación específica y una cuidadosa planificación de encuadres. Un mismo salón podía convertirse, según la escena, en una sala parlamentaria, un despacho ministerial o un espacio de reunión informal. Para recrear el Londres georgiano del siglo XVIII se utilizaron el Royal Crescent y The Circus de Bath, varias localizaciones de Bristol y calles históricas preservadas del sur de Inglaterra. Muchas escenas urbanas se rodaron muy temprano por la mañana, antes que la luz moderna, el tráfico o los turistas hicieran imposible mantener la ilusión histórica. La escena de la boda se filmó en la iglesia de Santa María en Garsington, Oxfordshire. Y también se filmaron varias escenas exteriores en el antiguo hospital de Greenwich, ahora parte de la Universidad de Greenwich, en Hull, Sweden, en Yorkshire y también alrededor de Salisbury, en Whiteshire.
Es que el tema de la esclavitud, brutal. ¿Qué nos puedes contar de las secuencias que recrean la esclavitud, Jero?
Las escenas relacionadas con el comercio marítimo y la trata de esclavos se rodaron principalmente en Bristol Harbour, puerto históricamente vinculado al comercio de esclavos. El muelle Baker, que forma parte de los muelles del Parlamento en el canal de Gloucester y Sharpness, se utilizó como telón de fondo para recrear la atmósfera de los muelles de las Indias Orientales en el Londres de 1780. Y allí se muestran diversas embarcaciones históricas restauradas, como los grandes veleros Castleton, Earl of Pembroke, Johanna Lucrecia o Fenix. En esas escenas la película adopta un tono sobrio y elíptico. No se recrea el horror de manera explícita, sino que se sugiere. No quería competir con la imaginación del espectador, insistía Apted en las entrevistas. Mostrar todo habría sido obsceno. Aunque el tema de la película es épico, el presupuesto no lo era, ya lo hemos dicho. Esto obligó a reducir las escenas de masas, reutilizar localizaciones con decorados distintos y concentrar varias secuencias en la misma localización. En este sentido, el montaje y la fotografía se utilizaron para multiplicar los espacios. La misma sala podía parecer tres lugares distintos gracias a cambios de iluminación, diversidad de encuadres y variación en el vestuario de los figurantes. Por cierto, el vestuario fue uno de los departamentos más exigidos, pues se confeccionaron y adaptaron más de 200 trajes de época, con un extremado cuidado en telas, botones, pelucas y maquillaje que delimitaban las diferencias de clase y rango político de los personajes. La incomodidad física de esas prendas fue asumida como parte del proceso interpretativo, especialmente en el caso de Ioan Gruffudd, cuya rigidez corporal contribuía a reflejar el deterioro físico de Wilberforce, que sufría dolores crónicos y adicción al láudano. El montaje final consolidó el tono reflexivo de la película, asumiendo pausas, silencios y ritmos poco habituales en el cine histórico comercial.
Una buena película tiene que tener una buena banda sonora. La banda sonora de Amazing Grace, ¿cómo es? ¿Qué te pareció? Dinos algo.
La música fue compuesta por el inglés David Arnold, nacido en Bedfordshire, el 23 de enero de 1962. Fan del agente 007 desde niño, en 1997 produjo el álbum Shaken and Stirred de David Arnold James Bond Project, que reúne versiones nuevas de temas clásicos de la serie de James Bond interpretadas por artistas contemporáneos como Jarvis Cocker, Chrissie Hynde, The Pretenders o Iggy Pop. Su éxito en las películas Stargate e Independence Day, junto con una recomendación del maestro John Barry a los productores Barbara Broccoli y Michael Wilson, lo llevaron a tomar las riendas de la música de 007 El mañana nunca muere. Posteriormente continuó como el compositor oficial de las partituras del Mundo nunca es suficiente, Muere otro día, Casino Royale y Quantum of Solace. También ha compuesto la música de films como Godzilla en 1998 o Las Crónicas de Narnia, La travesía del viajero del alba en 2010 y de musicales para televisión como Little Britain o Randall ab Hochkirch. Su música en Amazing Grace es sobria, emotiva y respetuosa con el tono histórico. El uso del himno Amazing Grace es contenido y simbólico, evitando la grandilocuencia. Solo se la permite un poco en la espléndida versión con gaitas y tambores de los créditos finales. Fue una decisión certera para su objetivo de evitar subrayados excesivos, usar motivos repetitivos y sobrios y reservar Amazing Grace para culminar emocionalmente la película. Este himno, compuesto por John Newton y cantado por los más variados artistas, incluidos Elvis Presley y Joan Baez, resume la filosofía en la que se basa el argumento de la película. No es una mera anécdota. Se realizó una proyección especial de esta película en Brucana, condado de Donegal, Irlanda. Quisieron celebrar así el vínculo de John Newton con el condado, cuando en 1748 su barco negrero, el Greyhound, llegó a tierra tras sobrevivir a una terrible tormenta. Ese evento inició el viaje espiritual de Newton, que culminó con la autoría de la canción Amazing Grace.
Pues muchas gracias, Jero. Esperamos el próximo viernes que nos cuentas un montón de cosas sobre todos los estrenos del fin de semana. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Voy a descansar un poco para poder enfrentarme mañana a alguna otra ley injusta. Cada vez hay más donde elegir.
Adiós, Jero. Gracias, cuídate.
Los dos pensando lo mismo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Los
ojos, y tú intentando disimular. Y aquí una guitarra suena en la isla de Palma, donde unas manos.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Este sábado, el amor se siente en el césped.
Está saltando de alegría.
Real Madrid, Real Sociedad.
¡Que no se frene!
Y el domingo, un derbi madrileño con el corazón en un puño. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
¡En nuestros corazones!
Este fin de semana, enamórate del fútbol en COPE.
En todos los corazones de todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por, durante la madrugada, oye, pues aportar para que España siga creciendo y escuchar este programa de radio que hacemos todos los días entre la 1:30 y las 6 de la madrugada o de la mañana, cuando Carlos Herrera aparece por aquí. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y yo no sé, ponedor, si tú andas pensando en estos días en hacerte a lo mejor alguna escapada. Es verdad que somos muchos los que solo nos hace falta contar con un poco de tiempo y dinero para hacer las maletas. Y la verdad es que no hace falta irse muy lejos para disfrutar de destinos espectaculares. Nuestra oferta turística es maravillosa y, de hecho, los extranjeros cada vez valoran más la riqueza que tenemos aquí en España. No solo el clima y la gastronomía, también nuestro patrimonio, y eso es muy importante. Y por eso eligen nuestra tierra para disfrutar de sus días de asueto.
Por ejemplo, en los primeros 6 meses del año 2025, el gasto de los turistas internacionales superó en nuestro país los 59.600 millones de euros. Esto, ponedor, es un 7,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Los países que más dinero se dejaron aquí en España fueron Reino Unido, Alemania y Francia, algo que no sorprende, como tampoco lo hacen los principales destinos, que fueron Baleares, Cataluña y Andalucía. Las dos primeras, por cierto, implantaron hace tiempo una tasa turística, que, por si no lo sabes, es una tarifa que se paga por cada persona y por cada noche que se pasa en la ciudad. Recientemente se han sumado otras ciudades, como por ejemplo Coruña y Santiago de Compostela. Estamos hablando de una tasa que va desde 1 euro hasta los 2,5 por persona y noche, dependiendo del tipo de alojamiento. Obviamente la tasa más barata la encontraremos en los apartamentos turísticos o las pensiones, y la más cara en los hoteles de 5 estrellas.
Luego es verdad, Bea, que hay ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, en Coruña llegan miles de pasajeros por mar que solo pasan unas horas en esta ciudad. Pues bien, cada uno de ellos tendrá que pagar un determinado medio, lo que sería 1,5 euros aproximadamente. Y ni que decir tiene que la medida fue recibida con los brazos abiertos por los vecinos de la ciudad.
Yo creo que sí. Yo ya hace años que la pagué en Barcelona, y si realmente ese dinero que van a recaudar lo van a emplear en beneficios para la ciudad, a mí me parece muy positivo.
En Portugal ya la cobran. Yo el año pasado estuve en Portugal una semana en un hotel, me cobraron ya la tasa turística. Depende de a qué se destinen los fondos que se recauden.
Estos son los vecinos, claro. ¿Los turistas qué piensan? Pues la verdad es que tampoco lo ven nada mal.
Bueno, en la mayoría de las playas en Alemania es normal.
Sí,
que se paga una tasa turística cuando se va a las playas o cuando se entra en las playas.
Cosa que nos extrañó, porque aquí al pagar a los dos hoteles en los que hemos estado no nos cobraron la tasa turística, cuando pues en Barcelona, bueno, en toda Cataluña ya estamos muy acostumbrados a ello, y bueno, y en Francia también. Sí, no, depende en qué se invierte y qué se hace con ello, y de qué cuantía estamos hablando también.
Tampoco me parece mal.
Bueno, aquí la gran pregunta es a dónde va a ir a parar el dinero que se recaude gracias a estas tasas turísticas. Claro, la duda es la que más preocupa a todos los hosteleros, ¿no? Así lo explicaba también Cesario Pardal, es el presidente del clúster de turismo que agrupa a unas 7.000 empresas de Galicia.
Indudablemente nadie vaya a dejar de viajar a un destino por pagar una tasa turística, pero que queremos saber realmente el sector en qué se va a ir a gastar esos cartos, que vamos a ser los recaudadores.
Claro, otra pega que ven es que esta tasa está afectando a los que pernoctan, que suelen ser los que más hacen gasto, ¿no? Pero no va a penalizar a los excursionistas. Pues bien, incluso teniendo en cuenta estos puntos que dividen un poco la opinión, Vigo es otra ciudad gallega que se ha sumado a la tasa turística. Así que hay que dejar esta región y tenemos que regresar de momento a Cataluña. Bea, cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo allí.
Pues mira, hablábamos de Galicia, ¿no? De lo que ocurría en sus ciudades. Vamos con Barcelona. La capital atesora actualmente el impuesto turístico más elevado de toda Europa. Como estamos explicando, la tasa varía según la categoría del establecimiento, pero es que además al impuesto autonómico en la ciudad condal se tiene que sumar una tasa de recargo municipal de 3,25 euros. ¿Cómo queda la cosa? Bueno, pues por ejemplo, para un hotel de 5 estrellas, el coste total, ahora mismo en Barcelona, es de 6,75 euros por persona y noche, mientras que para una vivienda de uso turístico es de 5,50. El impuesto se aplica por un máximo de 7 noches consecutivas. Otro caso es el de Baleares, donde recibe el nombre de Ecotasa y lleva activo ya desde el año 2016. Su cantidad varía también según la temporada del año y el tipo de establecimiento en el que se aloja el viajero. En temporada alta, de abril a octubre, se puede llegar a pagar hasta 4 euros por persona y noche si uno se aloja en un hotel de lujo de Ibiza, por ejemplo. En temporada baja, de noviembre a abril, el importe es inferior para incentivar el turismo en esa época. Lo que ahora nos preguntamos es si podemos negarnos a pagar esas tasas, es decir, los turistas, los viajeros, ¿podemos negarnos? José Carlos Cutiño es portavoz de la OCU y nos lo aclara.
Normalmente para el usuario el pagar o no la tasa turística no va a ser una opción, es decir, la tasa turística va a ir implementada en el propio precio de los servicios turísticos que estemos contratando, y como la responsabilidad recae además sobre el prestador de los servicios turísticos, que está sujeto a graves sanciones en el caso de que no la cobre, pues evidentemente si no pagamos la tasa turística que va incluida en el precio, pues no nos va a prestar el servicio.
Vamos, que los usuarios no vamos a tener ninguna opción de decidir si la pagamos o no, aunque como siempre hay excepciones. Mira, en la mayoría de las localidades donde está implantada esta tasa, los menores de hasta 16 años están exentos para incentivar a los adultos a reservar viajes en familia en esta zona. Y aquí hay otro aspecto que llama la atención, otro aspecto que también se incentiva son las estancias largas. Claro, a partir del noveno día suelen existir descuentos que buscan este tipo de reservas. En el caso de Cataluña, por ejemplo, nos encontramos con una situación absolutamente similar.
En cuanto a las excepciones, bueno, pues podemos ver las que existen, por ejemplo, en la normativa catalana. Hay excepciones para aquellas circunstancias de fuerza mayor, para los menores de 17 años, y también se establece una exención para aquellos casos en los que existan algún tipo de programa de ayuda de la Unión Europea vinculado al objeto de la estancia.
Claro, también quedan excluidas las personas con discapacidades iguales o superiores al 60% y las que lleguen a la ciudad para recibir tratamientos médicos. Pero, ¿y si yo resido en una de estas ciudades y por una circunstancia, pues tengo que pasar la noche en un hotel? ¿Me afecta, a pesar de ser vecina de la localidad? En Baleares no se discrimina entre turistas internacionales y residentes de las islas, mientras que en Cataluña estaríamos exentos en función del motivo.
Tendríamos que enmarcarlo en las causas de fuerza mayor. Evidentemente, si alguien que tiene el domicilio y la residencia en la ciudad que aplica la tasa turística se tiene que alojar en un establecimiento turístico, es porque no puede disponer de su domicilio por alguna razón, ¿no? Entonces, habría que justificar esta razón como circunstancia de fuerza mayor se haría a través de una declaración responsable y, por lo tanto, digamos que podría estar incluido en los casos de exención.
Claro, ahora mismo estamos hablando de ciudades, pero es que el debate ha llegado también a los monumentos. Mira, te voy a ofrecer algunos datos. Por ejemplo, cada año, la Sagrada Familia, con casi 5 millones de visitas, el Museo del Prado, con casi 3 millones y medio, la Alhambra de Granada, con 2 millones y medio de visitantes, pues se convierten en los lugares más visitados de nuestro país. Claro, ahí no están solos. También está la Catedral de Palma, la Catedral de Santiago de Compostela o la Plaza de España de Sevilla. También están sufriendo los efectos de la masificación. Y no es ninguna tontería, ponedores. Se calcula que un 80% aproximadamente de los visitantes que llegan a Sevilla pasan por la Plaza de España. Claro, la situación, como te puedes imaginar, ha abierto el debate. ¿Hay o no hay que cobrar por visitar uno de los principales monumentos de Sevilla? Bueno, pues el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lo tiene claro.
Desgraciadamente, el mantenimiento de esta plaza no se puede sufragar solo con el IBI de los sevillanos, solo con el presupuesto de una ciudad que, como todas las capitales españolas, está infrafinanciada. Es que es constante. Todos los fines de semana hay actos vandálicos en esta plaza porque no tiene vigilancia, porque no tiene control, porque no está bien cerrada. ¿Hay alguien que no quiere poner fin a esos actos vandálicos? ¿Qué hacemos? ¿Rodeamos la plaza con el ejército?
Para evitar esto, Sanz propuso en el año 2024 cerrar la plaza al público y cobrar una entrada que podría alcanzar los 3 euros. Eso se iba a traducir en 9,5 millones de euros para las arcas del ayuntamiento.
Gracias al cobro de la entrada en la Plaza de España, podremos mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas y, lo que es más importante, tener un taller de restauración permanente para el mantenimiento de la Plaza de España.
Bueno, de momento en Sevilla no se ha aprobado esta medida, entre otras cosas porque, aunque la plaza es de titularidad municipal, los monumentos están bajo el paraguas de patrimonio, que depende además del Ministerio de Hacienda. Y como siempre, si tenemos que esperar a que dos administraciones se pongan de acuerdo, vamos listos. Por el momento, el vandalismo, ya lo ha contado el alcalde, el vandalismo que sufre el monumento, construido en el año 1929 para la exposición de Iberoamericana, claro, lo asumen los sevillanos en solitario. De todos modos, la propuesta de Sanz no es un caso aislado, ¿verdad, Bea?
No, en absoluto. En la misma ciudad de Sevilla se paga por entrar a las setas. Esta es una estructura de hormigón y madera ubicada en la Plaza de la Encarnación. Ojo, sin descuentos de ningún tipo, ¿eh? La entrada cuesta 15 euros. Pero es que en Barcelona, desde el año 2013, el ayuntamiento decidió limitar la entrada al Parque Güell. El parque, diseñado por Gaudí, que por cierto se convirtió en 2023 en el más visitado del mundo, está por delante de Central Park en Nueva York o el Hyde Park de Londres. Pues bien, hace más de 10 años se decidió que este parque iba a limitar el aforo y se comenzó a cobrar la entrada a 10 euros para los turistas. Para los residentes de la ciudad condal no se cobra, pero se estableció un cupo de 500 visitantes diarios. ¿Qué es lo que se ha comprobado en estos años desde que se puso en marcha la medida? Bueno, pues que el cupo local nunca se ha agotado, o sea, nunca sobrepasan los 500, mientras que los turistas han tenido problemas para sacar a entrada, ¿vale? De tantos que son los que quieren ver el Parque Güell. Claro. Aunque siguen llegando y los vecinos siguen sufriéndolos, al menos la ciudad está recaudando un dinero gracias a esta iniciativa. Alejandro Tamayo es profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid y nos explicaba si este tipo de iniciativas tienen su lógica o son simplemente para recaudar dinero.
En el caso, yo creo que la Plaza de España en Sevilla, yo creo que la cuestión principal es que se trata de un espacio público. No tanto que sea un acceso a un museo o a algún otro tipo de edificios públicos que no tienen el mismo carácter que el espacio público. El espacio público debemos defender que sea un lugar de encuentro y abierto para todos, y me parece que entenderlo como un lugar de para mercantilizar o para sufragar los gastos que genera el mantenimiento me parece peligroso.
Bueno, queda claro, al menos de momento y con la opinión de los expertos, que en ningún caso sería lógico que el acceso a la Plaza de España de Sevilla fuera de pago. Sin embargo, las tasas turísticas parece que sí, tienen que, no sé, tienen que tener una mejor adaptación y van a seguir dando de qué hablar, sobre todo si el debate se va extendiendo cada vez más por los territorios españoles. Como estamos viendo aquí en Poniendo las Calles, visitar las localidades más turísticas de España cada vez es más costoso. Pero Pero si así vamos a evitar la masificación y además vamos a sufragar el mantenimiento de estos enclaves, lo que podemos decir es que esos impuestos pues son bienvenidos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y seguimos en COPE, poniendo las calles, y la verdad que a estas horas pues entra un poquito de hambre. A veces hacer tantas horas de radio nos lleva a eso, ¿no? A comer fruta, a comer, pues bueno, lo que está más a mano, que por qué no, puede ser también platos con cierta enjundia. Bueno, pues hoy en nuestro día, en nuestro jueves, en nuestro espacio de rutas y de gastronomía, se abre paso entre lluvias y frío. Fíjate la que está cayendo en los últimos días. Además nos trae una ruta de cocidos nuestro siguiente colaborador, el gran Pedro Madera, que es un crack en todo lo que hace y que además nos calienta el gaznate y el cuerpo, y de qué manera. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, vaya fresquito, vaya hambre.
Ay, de verdad, encantado, porque aunque son las horas que son, es de noche, tengo aquí el recuerdo del cocido que me he zampado este mediodía pasado, y oye, ay, Qué paz espiritual me transmiten, de verdad, qué
oye, viene muy bien que pongamos un poquito de orden, porque estamos en la época de tomarse un buen cocido. Digamos que hay mucha gente que está buscando un buen cocido, hay gente que no le importa hacerse unos cuantos kilómetros para llegar a un buen cocido, pero yo creo que tú, joder, conociendo tantos restaurantes, tantas guías que has hecho, eres un experto, también controlas los buenos cocidos que nos podemos encontrar en cualquier punto de España.
Bueno, pues mira, realmente lo que hay es como una revolución del cocido. Es decir, yo creo que hay un cocido urbano en sitios como Madrid, que ahí tiene una calidad maravillosa. Para mi gusto, salvo algunos casos, en muchos casos tienen un punto de sofisticación que les lo encarece, pero hay sitios maravillosos. Hay sitios como Casa Ponzano, que en la calle Ponzano, que cumple este año 40 años, que es estupendos. Hay cocidos de barrio que es que rompen con todo. Pero yo creo que hoy, y dada el estilo que lleva nuestra sección, a mí creo que tenemos que irnos a los cocidos de pueblo, a esos cocidos que justifican coger el coche, cuatro amigotes, dos adelante, dos atrás, ¡yum!, de viaje. Fin de semana, pueblo, y es que hay sitios inolvidables. O sea, sitios que... Además, este boom que lleva el cocido está llevando a la implicación de algunos organismos oficiales o diputaciones o alimentos. Por ejemplo, Diputación de Segovia, pues ha generado la Guía del Cocido de Segovia 2026. Y lo que me gusta es que hay pueblos de Segovia, pero hay pueblos de Salamanca, hay pueblos de Palencia y algunos de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, carretera, manta, guía, y a zamparnos sus buenos cocidos, que es pura calidad, vamos, una maravilla. No,
desde luego que sí. ¿Por dónde vamos a empezar? Porque claro, no tengo ni idea. Tú has comido cocidos muy buenos en muchos sitios de España, ¿eh?
Pues yo, mira, voy a empezar por el de ayer, porque es que tengo el regustillo todavía, ¿para qué nos vamos a engañar?
¡Qué zampa eres!
Mira, pueblo fantástico que se llama Cañicosa. Cañicosa es un pueblo que está... Es casi escondido, deben de vivir 15, 20 personas en la Nacional 10, cerca de Collado Hermoso, cerca de Riaza, cerca de Pedraza, cerca de Sepúlveda, a una hora de Madrid subiendo por el puerto por Navafría. En fin, un pueblecito donde hay un sitio que se llama Taberna GH. Y tú dirás, ¿eso será un sitio de diseño? No. Esto es un pueblo donde Guillermo cogió la casa de su madre, la rehabilitó, recuperó la vieja chimenea, recuperó 20 pucheros de barro de esos muy parecidos, que es a los que me recuerda, porque es los mismos que usaba la mía, en Horcajo, en Segovia, y ahí, por encargo, te hace un cocido que no se sale por persona entre 20, 25 euros, que se te caen las lágrimas. O sea, tú imagínate, lumbre baja, taco de madera, de encina, que está ahí siempre continuamente chup chup, y alrededor, como si fuera un druida, como si fuera la aldea de Asterix y Obelix, ahí están los pucheros durante 4 o 5 horas cociendo suave, con su barrito, con su patatica, con la verdura, con la bola, con el trozo de espinazo, que es fundamental. Una delicia te lo saca de allí, te lo planta en unas bandejas, te lo lleva a la mesa. Y mira, había a mi lado unos guiris con una cara de felicidad que es que, bueno, es que eso transmite pura terapia, cañicosa, de verdad. Taberna GH, maravilloso.
Uh-huh. Bueno. Calle Real número 1, Cañizosa, Segovia. Súper recomendado por parte de Pedro Madera, y si Pedro Madera lo dice, es que está rico, es que es accesible, es que se come muy bien. Me dice Nerea Campo, dice: Pulpo, por favor, me parece que Pedro Madera cuenta cosas súper reales, estoy de acuerdo con él, pero seguro que no conoce la hostería Catechu, que está aquí en El Espinar. Soy ponedora de calles desde hace 4 años y me encanta este programa. Ahí te lo dejo, no sé si lo conoces.
Pues mira, lo conozco porque ya sabes que El Espinar tiene su gran rival en el otro pueblo, San Rafael, y mi hermano vive en San Rafael. Anda. Con lo cual, Hostería Catechu lo conozco perfectamente porque está ahí en la calle El Pilar, arriba, y hacen un cocido que además me gusta mucho. Sí. Porque usan garbanzos de Valseca, que son un garbanzo pequeñito, muy cremoso, me encanta.
Pero tanto se nota un garbanzo de otro,
Pedro. Y además, mira, tiene un rival, porque ahora que lo dices, el del Espinar es muy bueno, pero está en San Rafael el del Bar Plaza. Ese sí que es un cocido de carretera que se llama, te avisas y dices, oye, prepara un cocido para 6, para 8, maravilloso. Fin de semana que no tienes que hacer, que dices, quiero ir al campo, subes el Puerto de los Leones, baja, ya llegar a San Rafael, maravilloso. Buena chacina, buen chorizo, buena morcilla, por supuesto el hueso del espinazo también, y unas bolas o la bola típica, que es estupendo. O sea que tanto la recomendación del oyente de Catechu como el del Bar Plaza, maravilloso. Y es más, ¿sabe lo que me gusta? Que esto me da a mí una paz espiritual tremenda cuando veo en la puerta del Bar Plaza 4 bicicletas. Porque eso sí que es deporte bien entendido.
4 bicicletas, o sea, gente que va a hacer deporte y que se mete entre pecho y espalda un cocido y luego sigue pedaleando.
Es que es maravilloso. O sea, ¿tú no te pareces esa bicicleta de marca Edgeworth, cualquier marca de estas famosas, Cannondale, de carretera, ellos vestidos ahí con la malla, con que quieren ser Pogachar, pero que ven volver a casa o tal, o yo no sé si es que salen, solo van allí, y ven las bicicletas, además te la guardan, si dices, oye, guárdame la bicicleta, porque ya sabes que ahora una bicicleta vale más que nuestros coches. Y los tíos ahí vestidos con su malla, el casquito apoyado en la parte baja de la mesa, y se están tomando los vuelcos del cocido y garbanzo. Y son de esos cocidos de pueblo que te ponen el perol y te tomes todos los garbanzos. Y si no te lo acaban, todavía te miran que dicen, flojos, más que flojos. Que es que me encanta, una maravilla, hombre, una maravilla, una maravilla.
Qué barbaridad, de verdad. Pedro Madera en su máximo exponente en este momento cuando hablamos de cocido. Es que me encanta. Por ejemplo, Fermín dice, Pulpo, acercaos a Torre Caballeros. No está muy cerca, pero por ejemplo, en Casa Felipe, dice, aquí se come muy buen cocido. Si Pedro Madera es tan buen comedor, seguro que lo tiene que conocer. Se refiere a Casa Felipe en Torre Caballeros. No sé si tú has tenido el placer, hombre, Pedro.
Hombre, como que no tengo. Casa Felipe es un clásico. Está el rancho, está el portón, está Torre Caballeros. Es como de esos sitios que tú tienes ahí un grupito de extranjeros, quieres llevarles a un sitio bonito, les llevas a Torre Caballeros. Y es la parada obligada a Casa Felipe, que está a la carretera. Es una maravilla. Hacen un cocido muy bueno. Y yo además, ya que estamos en la zona, me gusta el de Casa Felipe o uno de un sitio, del Real Sitio de San Ildefonso, que para ese momento que tienes que adoctrinar al extranjero y enseñarles algo de cultura para que vean que no solo el Pulpo y Pedro viven de zampar y de comer, les llevas a San Ildefonso, les enseñas los jardines de la granja, les cuentas alguna historia del siglo XVIII, les pones en orden el cerebro y luego te vas a Casa Bauer. Ese es un sitio también que me encanta. Está ubicado en un edificio del siglo XVIII, rehabilitado, bonito, agradable. Y si ya hemos superado ese momento de la tasca de pueblo, como el que te decía al principio de tasca GH, y tenemos alguna pretensión con algún, que queremos impresionar a alguna muchacha que queremos seducir y demostrar que el puchero tiene un momento sofisticado de marca, ¿eh? Pues yo iría ahí al Real Sitio de San Ildefonso, que es estupendo.
No paramos, dice Águeda, dice Pulpo, no te imaginas lo feliz que me hacéis, aunque estoy ahora mismo en la cama con mi marido, pero los dos nos estamos relamiendo. Es que, de verdad, el poder de la radio, yo creo que incluso llega el saborcito y el olor de la sopa de cocido. Sopa de cocido para ti, Pedro, ¿cómo se llaman? ¿Las guindillitas estas o no? ¿O sin guindillitas?
Yo con guindillitas siempre, porque se pone al lado y se quiere o no se quiere. Yo lo que me gusta es que la sopa sea de fideos finos, o sea, de sí, cabello de ángel, sí, que es como me lo hacía mi madre. Pero vamos, yo no le hago ascos, ¿eh? Yo sopa poca, porque yo soy en eso, tengo mis manías, como todo el mundo, y a mí me gusta el garbanzo muy seco. Yo puedo comerme 3 platos de garbanzos secos. O sea, a mí la sopa me parece bien, está bien porque ayuda a diluir, a crear como un fondo de armario.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
el garbanzo, lo importante, en un cocido se va a comer garbanzos, no hay prisa. La carne, pues sí, me gusta el chorizo, que sea bueno, de calidad, que suelte la grasa, incluso un poquito de morcilla de esta que se pone, no de arroz, sí, que se deshace. Pero sí, yo voy a comer garbanzos. A mí me gusta mi bandejita de garbanzos secos. Y ya está. Entonces esto es un... Mira, por ejemplo, de así de garbanzos secos, hay un pueblecito a las afueras de Segovia, sí, que estos fines de semana, cuando está todo lleno, era un pueblo que se llama Zamarramala. Y aparte que tiene la foto perfecta del Alcázar de Segovia desde ahí, desde las afueras, sí, tiene ahí un sitio que los garbanzos que te ponen, deliciosos. Y además son... no sé si siempre, pero gran parte son de un pueblecito muy pequeño que está en la carretera de La Coruña, sí, que se llama Lavajos. Y el garbanzo de Lavajos, que son pequeñitos, yo diría que es un garbanzo hasta feo, fíjate. Pero esa mezcla del garbanzo de Lavajos con el chorizo de Cantimparo y la panceta de Villacastín, no sé, se crea ahí una alquimia, un mestizaje, se te ve el puchero se viene arriba, se le quita, claro, la grasita.
Claro.
Ay, es que, mira, son las horas que son, pero se me abre el apetito, ¿para qué te voy a engañar?
Ya. Antes se preguntaba si es tan importante o si hay tanta diferencia entre un garbanzo y otro garbanzo en un cocido. ¿Realmente se nota la geolocalización o el devenir de ese garbanzo, de dónde ha partido, de dónde se ha creado ese garbanzo?
Bueno, yo no sé tanto de garbanzo. Yo como en el vino, sé si me gusta o no me gusta. A mí, por ejemplo, ha habido una época en que había mucho garbanzo grandote, muy hermoso, pero con un pellejo muy áspero y muy grande. Mucho de ese garbanzo era de importación. Es más, era garbanzo mexicano. Por suerte, yo creo que cada vez la gente busca no tanto el tamaño del garbanzo, sino la harinosidad y el sabor del garbanzo. Entonces, estos garbanzos que yo te digo, de Valseca, de Lavajos, de estas zonas, es un garbanzo más feo, más pequeño, menos picudo, pero de una calidad asombrosa. ¿Y sabes dónde noto yo más la diferencia de la calidad de un garbanzo? Cuando hago hummus. Si tú un garbanzo le cueces y tiene sabor en la harina, cuando eso, pues al final, por la calidad del garbanzo. Y por lo general, desde mi punto de vista, el garbanzo pequeño es más sabroso que el grande, que es muy vistoso, sí, que se te van los ojos, pero es que, sinceramente, un cocido así sequito, que de ahí los trocitos de zanahoria o de patatita al lado, con la mezcla de grasa que he ido soltando, esto no tiene... A mí, no soy un experto, pero a mí me gusta más el garbanzo pequeño, porque me parece más sabroso. Tiene además un toque, diría, ahumado, quizás, no sé, que a mí me... Pero aparte de eso, también influye mucho la elaboración. O sea, cuando hemos dicho al principio, esos cocidos de 4 o 5 horas de puchero, de brasa, que van lado a lado con la tapita metálica encima, que yo veo esos pucheros, que es que no tienen historia, es que vamos... parecen la piedra roseta. O sea, tú ahí me analizas y llevan haciéndose pucheros, llevan haciéndose cocidos y judías, y tiene esa pátina, esa mezcla de grasa con... Bueno, es que no son horas, Pulpo, no son horas. No podemos estar... Se me afloja el páncreas, hombre.
Madre mía. Oye, háblame de Guadarrama. Guadarrama es una localidad maravillosa que está en la Comunidad de Madrid, accesible a todo el mundo. Y me hablan de que, bueno, pues que por ahí también se come muy bien, ¿eh?
Bueno, ahí es curioso porque volvemos a lo de antes, o sea, Madrid, la figura del cocido madrileño, que creo que ahora se va a intentar que sea patrimonio de la humanidad, tiene grandes patrimonios, o sea, el Escorial tiene sitios maravillosos, el Charolés, tal, los Amigos de Montia, que ahora es un restaurante súper reconocido, yo me acuerdo reconocerlos tomando un cocido en el bar de al lado, y que había dos platos estrellas, el cocido y los garbanzos con callos, que es una lucha casi interna, es como, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Bueno, los dos son maravillosos. Pero Guadarrama, que todos hemos salido por la Nacional 6 y para ahorrarnos el peaje vamos por la carretera, ahí hay un bar, un hostal, que es el Hostal Valladolid. Maravilloso. Wow. Menú del día. Ahí hay, en invierno hay cocido casi todos los días. Y es plato único. Tú te sientas, esperas, como los buenos toreros, en la suerte de recibir mano baja, el codo fuera del mantel, cuchara y a esperar, a esperar. Y que Dios reparta suerte, como los toreros. Maravilloso. Es un sitio que me encanta y además buen servicio, muy de toda la vida. Es que además es que tiene un precio, debe andar por los 14, 15 euros. Y la comida de 10, o sea, el servicio a la gente rápida, ahí seas trabajador, turista, ya. Te tratan bien, me encanta. Hace tiempo que no paro, por cierto, me estás dando ideas y además es que es la idea perfecta, que no sabes si quieres pasar al otro lado de la sierra, pues te quedas aquí y tal. Creo que tienen un menú especial de 20 euros, que eso ya, si quieres ser generoso, vamos... Quedas
maravilloso.
Maravilloso.
Vaya momento de radio que nos has regalado, Pedro Madera. Buenos cocidos en el día de hoy. Y seguro que tendremos que, bueno, pues que seguir avanzando en esos platos que ahora en pleno invierno nos reconfortan y de qué manera. Te agradezco un montón lo que haces por los ponedores. Esto me parece alucinante. Esos platos que nos calientan por dentro.
Yo os agradezco un montón que me dejéis recomendaros sitios como estos, porque mira, me acaba de entrar también un mensaje y es que me encantan nuestros oyentes. Dice, vete así, pero lo ponen en el mensaje. Dice, vete a casa Conrado, carretera Vitigudino, kilómetro 35-400. Ya me han puesto deberes para la semana que viene, tengo que ir. Y es que me imagino un cocidito o una plinga o un poquito de raba de toro. Es que... Y luego me dicen que no adelgazo. Si es que la culpable sois vosotros, anda.
¡Qué fuerte! Pedro Madera, un abrazo, que tengas buena ruta esta madrugada y la próxima semana vamos a ver qué nos depara con los placeres cotidianos del día a día y sobre todo las cosas que podemos degustar en cualquier punto de España. Pedro, un abrazo enorme, gracias.
Hasta la semana que viene y a disfrutar. Comed bien, que solo se vive una vez.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Con tan solo tocarme, sabe cómo hacerlo para morirme al instante. Y no soy capaz de aguantar este desastre. Vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Una interpretación de leer su cuerpo en braille. Una alucinación de que pueda reventarme. Si vuelve a pasar, mira a ver si me despierto. Vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Y seguiré cantando. Me que me recuerde el vaivén de tu cintura. Un hombre lobo que lo ha perdido todo. Me faltas tú y me desangro poco a poco. Y seguiré cantando versos a la luna, que me recuerde el vaivén de tu cintura. Un hombre lobo que lo ha perdido todo. Me faltas tú y me desangro poco a poco. Un déjà vu que me tiene un poco roto. Siempre lo mismo que ya me sabe a poco.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este viernes ha arrancado en Alemania la Conferencia Europea de Seguridad. El objetivo es tomar postura contra el deterioro de las relaciones transatlánticas. Corresponsal